Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bendecido martes para todos, bienvenidos a Viva Mejor, como todos los martes, con un estudio bíblico. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Hebreos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entendiendo el libro de Hebreos es nuestro tema el día de hoy. Recuerde que usted puede encontrarnos siempre en radiolared.net. Y estamos para usted en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. También usted puede recurrir a Facebook o a YouTube. Denos un like en Facebook, suscríbase al canal de YouTube si aún no lo ha hecho, Radio La Red Denver. 1650 Radio La Red es en Facebook e Instagram y Radio La Red Denver es en YouTube. Los programas están allí. En YouTube está y en Facebook están los videos de entre 14 y 16 minutos que tenemos siempre a partir de las 8 de la mañana. Y usted los puede encontrar ahí en cualquier momento. Pero los podcasts, que son las grabaciones de toda la hora del programa radial, están allí en radiolared.net o en cualquier plataforma que usted guste usar de podcast. Simplemente búsquenos como Radio La Red Denver. 720-325-7282 es nuestro teléfono y aprovecho a hacer una aclaración. Días atrás alguien nos preguntó, ¿estoy en el aire? Cuando llamó, no es teléfono en cabina, es el teléfono de la oficina. Y entonces usted puede, con toda tranquilidad, no va a estar en el aire, no va a salir el aire. Puede llamar allí y si tiene preguntas, no solamente de Radio La Red, pero también de Iglesia La Red. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse aún, pues le invitamos amistosamente a nuestra iglesia. Tenemos 3 congregaciones por el momento, vienen más, si Dios permite, y estamos en Aurora, estamos cerca del centro de Denver y en Arvada. Llámenos al 720-325-7282 para más información o vaya desde su teléfono o su computadora a iglesialareddenver.org. Ahí tiene las direcciones, los horarios, los servicios, otros ministerios que tenemos además de los servicios de domingo, qué es lo que creemos, ahí está todo, ¿ok? Mientras tanto, vamos nosotros sin más demoras al tema de hoy, entendiendo el libro de Hebreos. Esto es un documento, es palabra de Dios, es maravilloso, fue dirigido originalmente a judíos cristianos para que ellos comprendiesen ahora el rol de la gracia y el rol de la ley. Y entonces vamos a mirar hoy, claro, no todo el libro, no podemos leerlo, no nos alcanzaría el tiempo del programa aún para leerlo letra por letra, pero sí vamos a leer algunas cosas y le voy a comentar cómo es la estructura del libro, cuáles son los textos. Todos los textos son fundamentales porque todo es palabra de Dios aquí, pero los temas principales del libro de Hebreos. Así que vamos a comenzar diciendo que este es un libro que siempre está mencionado en casi todos los mensajes de alguna manera. Siempre surgen textos del libro de Hebreos y uno tiene que aprender a leerlo en el contexto de toda la Biblia. ¿Sí? Hay personas que se confunden al leer el libro de Hebreos, aún cristianos, porque leen algunas partes que les dan la impresión de que se contradicen con otras partes de la Biblia, como por ejemplo algunas partes de las epístolas de Pablo. Y no hay nunca una contradicción en la Biblia. La manera de resolver lo que nos parece una contradicción es, en primer lugar, leer toda la Biblia, en segundo lugar, leer bien todo el libro del cual usted piensa que puede haber alguna contradicción, leer textos paralelos, leer lo que la Biblia dice acerca de los mismos temas que a usted le suenan un poco contradictorios, léalos en otras partes de la Biblia. Hay tal cosa como una concordancia. Tal vez en su Biblia tiene una muy breve al final de la Biblia, después de Apocalipsis, aparecen en algunas Biblias lo que llamamos una concordancia. Y eso nos puede ayudar porque Si es una concordancia temática, nos va a poner temas generales de la Biblia y vamos a ver varios textos donde alrededor de toda la Biblia se habla de ese tema. Otras concordancias no son temáticas, son de otro tipo. Yo prefiero personalmente concordancias de las que están fuera de lo que se agrega a veces atrás del texto bíblico en las Biblias, porque las que se incluyen en las Biblias son muy breves y muy limitadas. Ayudan sin duda, pero son para un repaso así muy rápido, una búsqueda muy rápida. Las concordancias que están aparte son muchísimo más grandes, sean electrónicas o de papel, y nos van a llevar por exactamente todos los textos que aparecen sobre X tema o X palabra. Entonces, a mí siempre me ha ayudado mucho toda mi vida desde que fui jovencito, porque mi papá tenía ya en casa concordancias de la Biblia, y entonces cuando yo tenía duda de algo, iba allí a la biblioteca de mi papá y miraba, dice, papá, you know, ahí está la concordancia, y eso fue algo muy interesante. La otra cosa que le va a ayudar son diccionarios bíblicos. Así como hay diccionarios de la lengua española o de la lengua, you know, en inglés, hay también diccionarios bíblicos. Y los diccionarios bíblicos explican una palabra, lo que significa en la Biblia. Una palabra, digamos, en español puede significar una cosa en español y en inglés. Y en la Biblia esa palabra puede significar, generalmente significa lo mismo que usted ve en el diccionario. Sin embargo, el diccionario bíblico la pone un poco más en contexto y nos dice, bueno, en esta época, en aquel año, en tal situación, esta palabra tenía este significado, nos va a ayudar un poco más. Y así tenemos otras ayudas, como comentarios bíblicos, como léxicos que hablan del idioma, como, bueno, lo ideal sería aprender, ¿verdad?, los idiomas de la Biblia, pero yo sé que eso no está al alcance de todo el mundo. El punto aquí es que en un libro como Hebreos, igual que algunos otros libros de la Biblia, si usted abre el libro y lo lee y se olvida del resto de la Biblia, no lo va a entender muy bien o va a tener algunas dudas con relación a algunos textos. Entonces, esto ocurre con Hebreos porque solemos leerlo sin recordar el contexto histórico, por ejemplo. El contexto histórico tiene que ver con a quién fue dirigida en primer lugar. Bueno, ¿cómo se llama esta epístola? ¿Cómo se llama esta carta? Hebreos. Entonces ya sabemos que fue escrita a descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Por medio de los pactos de Dios con Israel, estamos pensando, esta carta fue escrita a hebreos, a judíos, en primer lugar. No quiere decir que no está escrita a nosotros, a la iglesia cristiana, pero originalmente esta es una carta escrita a los hebreos para demostrarles que el Señor Jesucristo es el Mesías que ellos esperaron por siglos y es el cumplimiento de la fe, inclusive de los judíos, porque se nos muestra que Abraham, un hombre que Dios escogió para desde allí a hacer nacer al pueblo de Israel, Abraham vivió muchos años antes de que Dios diese la ley, los 10 mandamientos y todo lo demás. Abraham vivió mucho tiempo antes. Y entonces Abraham vivió por la fe, creyó en fe. Entonces, el libro de Hebreos se enfoca muchísimo en este asunto de la gracia, la fe, la ley, para mostrar al pueblo judío que ya se había cumplido. ¿Y cuál es el lugar de la promesa del Mesías? ¿Y cuál es el rol de la ley, inclusive después de la venida del Señor Jesucristo? Y así. Entonces, hoy en el programa estamos nada más dando así una síntesis, por cierto, rápida, aún en una hora, del libro de Hebreos, pero es bien interesante porque en el primer capítulo nos muestra quién es el Señor Jesucristo, quién es el Mesías, y tiene que leerlo en primera instancia como si usted fuese judío. Y luego en segunda instancia, bueno, como un gentil, ¿no es cierto?, uno judío. Pero mírelo primero como si usted fuese judío. Primero dice que Dios habló por su propio Hijo, después de la pausa voy a leer esa parte. Después habla de que el Hijo es superior a los ángeles, vamos a ver por qué. Luego habla de la salvación, quién es el autor de la salvación. Luego dice que Jesús es superior a Moisés. Ellos se aferraban, los judíos, muchos de Moisés, ¿verdad? Y está bien, pero Jesús es superior a Moisés. Luego Hebreos es el libro que habla muchísimo acerca del Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y en fin, así habla acerca de muchas cosas como Melquisedec, personas así. Y uno tiene que entender las referencias que hay, en múltiples de referencias que en el libro de Hebreos hay acerca del Antiguo Testamento y personajes como Moisés, Abraham y otros, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a mirar esto en minutos después de la pausa comercial que tenemos que hacer, y vamos a mirar ciertos párrafos específicos y vamos a tratar de explicar, porque es muy importante para nosotros como cristianos entender bien el libro de Hebreos en palabra de Dios, ¿verdad? En toda la vida. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso. Bienvenidos a nuestro segundo segmento aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, y nada más práctico para vivir mejor que leer la Biblia. Estamos aquí hablando de entendiendo el libro de Hebreos. Y comenté en el primer segmento que, originalmente esta epístola, esta carta, fue escrita a cristianos que eran judíos y tenían, yo creo que era de esperar hasta cierto punto, en mi opinión, que tuvieran un poquito de problemas con qué hacer ahora como cristianos con relación a la ley, porque estamos hablando de siglos y siglos donde ellos estuvieron aferrados a la ley y esperando al Mesías prometido, pero cuando el Mesías vino, aún los que se convirtieron a él como judíos estaban batallando, como decimos aquí, un poquito con qué hacer ahora con el tema de la ley. Bueno, entonces, en Hebreos, lo primero que aparece en el capítulo 1, al iniciar el libro, es directamente, sin pérdida de tiempo, el autor va, inspirado por Dios, a hablar de quién es Jesús. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que está hablando de los padres del judaísmo, ¿no es cierto?, los originales del judaísmo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto está en paralelo con Juan 1:1. Dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, por Jesús. Verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es otro texto para apoyar, o que la Biblia apoya, de que Jesús era Dios, es Dios. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, está hablando de Jesús Nazaret, el hijo del carpintero. Al mismo tiempo era Dios hecho hombre, y ve, Dios el Hijo. Está en pocas palabras diciendo eso. Entonces, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, recuerden la cruz, ¿no?, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que ahí tenemos la resurrección, la ascensión. Verso 4: hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Recuerden que Jesús, o sea, Dios el Hijo, es Jesús, el que viene a nacer aquí, de la Virgen María, del Espíritu Santo. Cuando él asciende a los cielos, él asciende como hombre. Es Jesús, el mismo Jesús que murió, resucitó, a los 40 días ascendió a los cielos. Todo ojo le vio, que los que estaban allí, todo ojo le verá cuando regrese. Así que no crea usted a esas falsas versiones de que espiritualmente ascendió, espiritualmente regresó. Todo esto es algo visible, físico, Él es el ser humano, Dios, totalmente hombre, que padeció en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió y está en el cielo y de allí regresará. Él fue hecho, por eso dice aquí, fue hecho tanto superior a los ángeles. Ahora, tenga cuidado porque algunas sectas toman estos textos pensando, ve, la Biblia dice que él fue hecho, entonces como que Dios lo creó, no existía antes, no es lo que está diciendo. Tengan mucho cuidado con eso. Las sectas les encanta tomar uno o dos textos sueltos por allí en vez de tomar todo el contexto de la Biblia. Aún como ser humano, Dios, Salvador, el Mesías, resucitado, glorificado, Él es mucho superior a los ángeles y heredó, dice, más excelente nombre de ellos. Y luego apela enseguida al Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y ahí va al Salmo 2. Usted lo puede leer, Salmo 2 con Hebreos 1. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y aquí viene una repetición del Salmo 2. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero aquí parece que Dios está creando a su Hijo. No, Dios no va a crear a otro Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios uno en tres personas siempre existió. Preste atención porque creo que en pocos días más nos toca hablar de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, aquí Hebreos está explicando justamente la preexistencia del Señor Jesucristo, que fue conocido en la tierra, ¿verdad? Que anduvo aquí caminando esos 33 años en la tierra. Continúa en el verso 8, dice, más del Hijo, dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, por el siglo del siglo, ¿ves? Siempre Dios existió. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego continúa el verso 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Recuerda, está hablando del Hijo y dice, oh Señor, y este es el Salmo 2, en el principio fundaste la tierra. ¿Ve? Jesús fue el que estuvo en el principio haciendo este trabajo como Dios, participando como Dios el Hijo. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que observe, está hablando del Salmo 2, ¿ok? Está hablando de 1 Samuel 2, de 2 Samuel 7. Así que está mostrándoles el autor sagrado a los judíos con su propio Antiguo Testamento, con su propia Biblia que tenían hasta ese momento, y hoy en día también lo pueden hacer. Dice, está razonando con ellos, como decía Isaías, ¿verdad? En realidad Dios a través de Isaías dice, ven y estemos a cuenta, vamos a razonar juntos. Y aquí otra vez ocurre porque está diciéndole, observe, ahora usted que me está escuchando y pertenece a una secta o a un grupo supuestamente cristiano y a lo mejor se reúne no en una iglesia, pero en un grupo, en una casa o en un lugar y está en contra de la iglesia o dice, no sé, estamos equivocados, no ofenda a Dios. Esto es palabra de Dios, lo que yo acabo de leer, no lo escribí yo, no lo escribió algún cristiano ahí que se le ocurrió, esto está en la palabra de Dios. Así que usted no me ofende a mí, usted no ofende a la iglesia, usted ofende a Dios si usted dice, esto me han enseñado que no es así. No le tiene que importar lo que le han enseñado falsamente. Ore a Dios. Si usted realmente, yo creo que a veces usted es sincero, pero está sinceramente equivocado en un lugar equivocado. Ore a Dios y diga, Señor, muéstrame. ¿Me están engañando? o me están diciendo la verdad en ese grupo donde yo estoy, o en esa iglesia o como se llame donde yo estoy. Porque aquí la Biblia claramente dice que Jesucristo existió siempre y que Él fue el que vino a la tierra y se hizo un ser humano para morir por mis pecados. Entonces, ¿cómo está esto? El hecho de que usted no pueda comprender la naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo no cambia el hecho de que eso es lo que dice la Biblia y así es Dios. No trate de hacer como los racionalistas que porque no pueden razonar algo y no lo pueden entender vía la lógica, lo rechazan. Está usted tratando con Dios, usted está hablando acerca de Dios, está leyendo en la Biblia acerca de Dios. Dios es trascendente, está muchísimo más allá de su propia creación. ¿Lo ve? Entonces, es increíble cómo hay gente que sigue más a las enseñanzas de algunos seres humanos que lo que la Biblia dice. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios algún día. Y yo espero que usted se prepare para eso. Y la manera en que se va a preparar es viniendo a los pies de Cristo tal cual la Biblia dice, creyendo lo que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, para poder comprender el libro de Hebreos en la Biblia, tenemos que dejar de lado muchos conceptos erróneos que tenemos sobre el Antiguo Testamento, sobre Jesús, sobre la esencia de quién es Dios y cómo es Él. Déjelo de lado, no tenga temor de que está ofendiendo a esos líderes o a esa religión. Mire, yo soy pastor de una iglesia cristiana evangélica, como es la Red, y yo le digo a toda la gente, estudie la Biblia, escuche los mensajes que yo predico, pero yo no soy infalible. Y la manera en que podemos estar de acuerdo y saber si estoy yo como predicador y maestro diciendo la verdad, estudie la Biblia. ¿Ok? No es simplemente lo que dijo el pastor Catarizano. Estudie la Biblia. Y si usted ve algo que yo digo que no está en la Biblia, venga y me dice, pastor, yo no comprendo esto. Usted está diciendo esto, pero yo veo esto en la Biblia. Y nos vamos a sentar juntos y lo vamos a analizar. ¿Qué dice la Biblia? Sea como aquellos cristianos en la ciudad de Berea. Los bereanos eran personas que aun cuando el apóstol Pablo fue a hablarles, ellos estaban escudriñando la Escritura. No quiere decir que mientras él hablaba ellos hojeaban la Biblia, porque eso es una falta de respeto al predicador. Lo que estoy diciendo es ellos conocían la palabra de Dios, ellos irían a esos grandes rollos que tenían de la Biblia en algún momento con él ahí enfrente o sin él, pero estaban mirando, seguro que le hacían preguntas. Y Pablo no tenía miedo de eso, al contrario, los animaba como yo los animo a ustedes y animo a mi iglesia. Escudriñe la Biblia. Una persona que predica y enseña no tiene por qué tener miedo de que la gente con quien está hablando estudie profundamente la Biblia y poder explicar las cosas que no se comprenden o las cosas que otros falsamente dicen. ¿Okay? Entonces yo le animo a usted, amigo oyente, o persona que está quizá en alguna congregación o algo, a no digiera, no acepte así a ciegas lo que un predicador, un maestro, como se le llame en su grupo, digan. Y usted dice, si lo dice mi pastor, si lo dice mi maestro, si lo dice mi líder, dentro o fuera de las paredes de un templo, o en la televisión o en radio, ahí está, a ciegas lo entiendo. No, señor, yo mismo no lo hago cuando escucho a otras personas hablar. Estoy ahí pensando, orando, qué es lo que la Biblia dice, y eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Regresamos un momento más con Hebreos.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, estamos aquí ahora en el tercer segmento hablando acerca del libro de Hebreos. Quiero comentarle cómo está la estructura, cómo está la división de los temas, comenzando con el capítulo 1, como hemos hecho gran énfasis porque es la base del libro de Hebreos. Por eso usamos dos segmentos hablando de esto. Pero ahora vamos a acelerar un poquito y pensar cómo está dividido el libro. Bueno, primero tenemos el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. Ahí tenemos cuatro capítulos donde se nos habla acerca de la supremacía del Señor Jesucristo, la persona de Cristo, sobre ángeles, profetas y aún Moisés. Entonces, ya leí antes, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice que el Señor Jesucristo es mayor que los profetas y muestra siete formas en que Jesús es mayor que los profetas. Y yo mencioné, no por orden, pero las mencioné antes, en el segmento antes de este. Luego, capítulo 1, versículos 4 al 14, nos dice que Jesús es superior a los ángeles. Y también ya leímos eso. Y el nombre del Señor Jesús es sobre todo nombre que se nombra, ¿verdad? Y luego el Señor es superior a Moisés. Y ahí vemos entonces el capítulo 3, versículos 1 al 6. En el medio aparece el capítulo 2, 1 al 4, con una advertencia de no ser negligentes con la salvación que el Señor nos ha dado. Y también en el intermedio allí aparece en el capítulo 3 del verso 7 al capítulo 4 verso 5 el problema de la incredulidad. Esta también aparece como un digamos como un warning, ¿no? Como una gran advertencia. Capítulo 3, 7 en adelante, cuando habla del famoso texto del reposo del pueblo de Dios. Y los judíos tenían ese problema, digo los judíos cristianos ahora en el Nuevo Testamento. No, digamos, cuando uno dice yo creo en Jesucristo, no tengo dudas, Él murió en la cruz por mí, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, pero sigue queriendo guardar la ley, no hay reposo. Y no me estoy hablando, no durmió bien en la noche. Estoy pensando en su alma, dice aquí. No hay reposo, está queriendo, continuando el proceso de pensar que la salvación es por las obras de la ley. Y claramente la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, muestra que pues no es así. Ese no es el propósito por el cual Dios dio la ley a través de Moisés a los judíos. Entonces, del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahí está diciendo, es el Espíritu Santo el que lo dice, y luego nos lleva al Antiguo Testamento, ¿okay? Porque capítulo 3, 7 se lleva al Salmo 95. Ahí es una transcripción del Salmo 95. Dice, si oyeres o su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ve, no solo en el desierto, sino en su corazón andan vagando. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es el Salmo, ¿okay? Que aquí él está mostrando. Y usted lo puede fácilmente encontrar ahí en la palabra de Dios. Pero luego sigue, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Había en aquella época, como hay hoy, judaizantes, personas que quieren confundir a los cristianos, hoy sean judíos o sean gentiles, o sean no judíos también, a confundirlos, diciendo, no, está bien, crean en Jesús, pero si usted no guarda el sábado, si usted no ayuna tantas veces, si usted no celebra las fiestas judías, ¿verdad? Si usted no hace esto, y si vuelven a la ley. El problema es que la Biblia dice que el que guardare toda la ley y ofendiere en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, es un tremendo problema. Okay. No comprender el propósito de la ley. Y estos hebreos estaban queriendo volver a la ley. Y si usted lee este texto de Hebreos, si usted lee Gálatas y así, y Romanos, y no, la Biblia claramente dice, no. No, la Biblia claramente dice el antiguo pacto, la ley del antiguo pacto, hecho originalmente con el pueblo de Israel, como un pueblo separado, elegido por Dios, diferente de otras naciones, por eso tenía las leyes que tenía. Es usable, es algo que hoy como cristianos usamos también, pero hay que tener muchísimo cuidado cómo lo interpretamos. Hoy en día hay movimientos que quieren llevarnos otra vez hacia atrás y la Biblia no acepta eso. Eso es como pisotear a Jesús, es como decir no me importa que Jesús haya venido, quiero volver a la ley. Yo escuchaba estos días a otro predicador decir, ¿de veras quiere volver a la ley? ¿De veras quiere volver al monte Sinaí que humeaba y había tormenta y todo el mundo temblaba hasta que mismo Moisés tuvo miedo como líder? ¿Quiere volver a ese sistema? ¿De veras quiere volver a ese sistema? Porque usted no puede decir, yo quiero volver a la adoración el día sábado porque es el día de reposo y a la circuncisión y a las comidas y estas prohibiciones y estas reglas. Pero no quiero enfrentarme a un Dios terrible, temeroso, yo temeroso de él, hasta mismo líder temeroso de él, que no, el monte Sinaí humeaba. Y el predicador decía, ¿de veras usted quiere regresar a eso? ¿O simplemente quiere regresar a algunas cosas, pero disfrutar al mismo tiempo de los beneficios de la gracia de Dios? Ve, no trabaja así. Este libro de Hebreos, más adelante, es el mismo libro que dice que el día que el Señor Jesucristo, el Mesías, murió en la cruz del Calvario, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo, de la misma presencia de Dios, se partió por la mitad de arriba abajo y hoy en día tenemos acceso al lugar santísimo. Años atrás a nadie, a un judío jamás se le hubiese ocurrido llamar a Dios Padre. Jamás, en el sentido de considerarse ellos hijos de Dios. Para nosotros hoy, en el siglo XIX, R.C. Sproul decía esto el otro día en una predicación, en el siglo XIX se empezó a circular por todo el liberalismo teológico, empezó a hacer circular en todo el mundo, que todos somos hijos de Dios. Esto jamás se les hubiese ocurrido 2000 años atrás, inclusive a los primeros cristianos. Ellos comprendían que para ser hijos de Dios hay que ser adoptados como hijos de Dios y que la ley no iba a lograr eso. Okay. El pueblo de Israel siendo escogido, el pueblo escogido, adoptado por Dios, nos muestra también Dios proféticamente que hacia el futuro, los que nos arrepintiésemos de nuestros pecados y viniésemos a creer en Cristo como el único Salvador y Mediador entre Dios y los hombres, que puede reconciliarnos con Dios, el único que murió en la cruz por nosotros, etcétera, etcétera, y resucitó. Ahora somos adoptados hijos de Dios. El tema principal de R.C. Sproul era justamente la adopción. Pero él nos llevó en su mensaje a esta parte, diciendo, si usted quiere aferrarse a la ley, tiene que aferrarse a toda la ley. Entonces yo le digo a usted hoy, a uno de ustedes que están siendo engañados por movimientos supuestamente mesiánicos, judíos mesiánicos, tengan muchísimo cuidado, porque les están diciendo hay que volver a la ley, excepto esto y esto y esto y esto y esto y esto de la ley. No, si usted va a volver a la ley, tiene que volver 100% a la ley. Así que la próxima vez que se congregue, con el grupo que se congregue, pues lleve un cordero que no tenga mancha, ofrezca holocausto. Si usted dice, esas partes ya pasaron. ¿Por qué esas partes ya pasaron y las otras no? Entonces, están ahí entre dos, en un puente entre dos territorios. Quieren un poco de lo que es beneficioso para la gracia de Dios, y luego quieren la ley. Lea bien la Biblia, usted va a notar y va a respetar la ley como corresponde. Y esto es lo que el libro de Hebreos en la Biblia también nos está mostrando. La segunda parte está en el capítulo 5, versículos 1 al capítulo 10, versículo 25. Se habla de un mejor sacerdocio que el de la ley, ¿ok? Se habla de un mejor pacto que el de la ley. Y ese pacto lo dio Dios al principio. No está diciendo que mejor significa que se equivocó con el primero. Simplemente está mostrando la función del primer pacto. Y la ley no cambiaba la vida de nadie. Al contrario, la gente está la ley para mostrar que la gente por sus propias obras no puede hacer nada, que por sus propios ritos religiosos no va a cambiar. Entonces, todo eso estaba apuntando a esa mejor ley, que era el pacto no solamente ahora para los judíos, pero para todo el mundo a través de Cristo Jesús. Entonces, capítulo 8 habla acerca de ese mejor pacto. Capítulo 9 habla de un mejor santuario que el mismo templo. ¿Okay? Vamos a continuar después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Cuarto y último segmento. Estamos hoy haciendo una síntesis, por cierto, muy rápida, en una hora, sobre el libro de Hebreos para que podamos comprender los conceptos principales. Y antes de esta pausa estábamos diciendo que en los capítulos 5:1 al 10:25 ya no habla solamente de la supremacía de la persona de quien es Jesucristo, pero también de la supremacía del trabajo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el capítulo 5:1 al capítulo 7 habla acerca de que Jesús es mejor sacerdote, mejor sumo sacerdote que ningún otro sacerdote humano que existió en la época del Antiguo Testamento, ¿ok? Le está hablando a estos hebreos cristianos que todavía tenían este problema que expliqué en el primer segmento. Capítulo 8 habla acerca de que el pacto en Cristo es un mejor pacto, y estaba explicando yo recién por qué. Luego dije rápidamente antes de la pausa que el capítulo 9 habla de que el Señor es un mejor santuario, la obra del Señor es un mejor santuario. Los judíos estaban aferrados al templo, como diciendo, ahí tenemos que encontrar al Salvador. Recuerde la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿verdad? Donde adoramos, ustedes dicen en Jerusalén, nosotros los samaritanos en este monte. Jesús le dijo, ni aquí ni allá. Okay. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el Señor nos muestra a través de su palabra aquí en Hebreos 9 que hay un mejor santuario. Okay. Entonces dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y hablaba del tabernáculo y habla de todo eso. ¿Y qué pasaba con el primer velo, el segundo velo? Y luego nos dice que ahora sí el Señor nos abrió el camino al lugar santísimo. Así que lea detenidamente el libro. Luego dice que hay un mejor sacrificio. Es Cristo, la perfecta sangre de Cristo. No es como la sangre de aquellos animales y que los sacerdotes tenían que todos los días estar ofreciendo por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. ¿Okay? Luego dice en el capítulo 10... que hay una mejor ofrenda, es el mismo Señor Jesucristo, su cuerpo en el madero, en la cruz. Capítulo 10 nos habla de esto, ¿ok? Y que la ofrenda, es decir, el cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz, es una ofrenda eterna, no era algo temporal como pasaba con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿ok? Y en el capítulo 10, al final, versos 19 al 25, hace como un sumario con una aplicación, diciendo, bueno, teniendo entonces todo esto como mejor, permítame leérselo, capítulo 10, 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que toda esa parte, capítulo 10, 19 al 25, es el sumario y la aplicación de toda esta parte del capítulo 5 al 10, donde se muestra la supremacía de la obra de Cristo. La razón por la cual nos reunimos en las iglesias no es un capricho del pastor, no hay una religión, dice hay que hacerlo así. El asunto es que la palabra de Dios nos dice esto, no debemos dejar de congregarnos. Una manera muy rápida de equivocarse, de enfriarse, de confundirse, de caer en manos de falsos maestros es dejar de congregarse. Y decir, no, yo puedo solo desde mi casa. Por algo la Biblia dice en el capítulo 4 de Efesios, versos 11 en adelante, que el Señor escogió primeramente apóstoles, ¿okay? Evangelistas, pastores, maestros, etcétera, para la edificación de todos nosotros. ¿Okay? Por algo el Señor Jesucristo entrenó a 12 apóstoles y los mandó para que enseñasen. ¿Ve? Entonces, al final, capítulo 10, 26 al capítulo 13, verso 17, comienza a hacer la conclusión, ¿no es cierto? En el capítulo 11, por ejemplo, habla de la fe, la mejor definición de qué es la fe, ejemplos de la fe del Antiguo Testamento, menciona gente del Antiguo Testamento, inclusive que no alcanzaron a ver lo que se les había prometido, sin embargo, por fe vivieron así, lo creyeron, muy, muy diferente a lo que usted escucha hoy, ¿verdad?, donde declaremos que esto tiene que ocurrir ya mismo, pues eso no es realmente fe. Y luego la fortaleza de la fe, todo esto está en el capítulo 11 hasta el capítulo 12, en el medio se intersecta en el capítulo 10, versos 26 al 39, el peligro de ir hacia atrás, el peligro de rechazar, de dejar la ley y dejar la gracia y volver a la ley. En el capítulo 10, se lo voy a leer, dice en el verso 26 en adelante, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Okay? Ahora, recuerde que esta es la continuación de lo que acabo de leer hace unos segundos atrás, y primariamente no está hablando tanto de pecados como usted y yo conocemos, sino de el irse hacia atrás, casi del apostatar, diciendo, dejo a Cristo, aunque lo admiro mucho, lo quiero mucho, pero vuelvo atrás a la ley. Claro que eso es aplicable a muchas otras cosas, no solo a regresar a la ley, ¿verdad? Pero aquí dice, si pecaremos deliberadamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Okay? Jesús no va a volver a morir otra vez. Ya está, es una vez para siempre. Dice, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Okay? Otra vez, hablando al hebreo que conocían la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez dice el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ven? Es tremendo. Dice, pero haced a traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, en el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Está hablándoles acerca de que cuando ellos entregaron su vida a Cristo Jesús, fueron capaces de sufrir persecución y sufrir burlas y vituperio y cualquier cosa, y ahora estaban siendo engañados, queriendo volver atrás, hacia atrás, a la ley. Entonces el verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esto, algunas personas piensan que es un invento del Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. No, señores. Eso está en Habacuc, capítulo 2, profeta Habacuc, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 3 y 4. Ya en el Antiguo Testamento, aún con la ley, la Biblia dice, el justo vivirá por la fe, no por las obras de la ley. Verso 39, aquí en Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y no fe en las obras, ¿no? Sino fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Y entonces concluye en el versículo, en el capítulo 13. Ahí entonces concluye hablando del amor. Y recuerde, cuando la Biblia habla del amor, no está pensando en un amor romántico, ¿ok? Aquí habla de deberes cristianos. Entonces está hablando, estos son originalmente hebreos cristianos, y esto entonces también nos envuelve a todos, porque habla de la iglesia, ¿verdad? Permanezca el amor fraternal, no olvides de la hospitalidad, etcétera. Honrosos sean todos en el matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. ¿Qué me dicen los que están en iglesias de la prosperidad? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿okay? Sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ven? Entonces, luego dice, acuérdense de sus líderes, los pastores, habla de Jesucristo, es el mismo ayer y por los siglos. Dice el verso 9, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Las sectas y grupos cristianos que están equivocados, se tratan de afirmar con viandas. Y acá está hablándole a judíos y está pensando en la ley. Dice que nunca aprovecharon las que se ocuparon en ellas, las regulaciones y cosas que agregaron a la ley para interpretar la ley. No, ven acá el verso 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. No. ¿Ven? Y dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, de Cristo, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esa es la mejor alabanza que usted le puede dar a Dios, aferrarse de confesar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con otro tema.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.